perdón, ahora sí toso, no me puedo separar del del micrófono, ¿eh? Génesis 3 tiene tanto, hermanos, tanta información, tanto que realmente es histórico. En esta, en este relato, en esta narración, que no se nos olvide que es algo que realmente pasó hace años, hace aproximadamente 6,000 años, cuando Adán y Eva cayeron. O sea, no sabemos la fecha exacta, pero es algo histórico. No lo veamos como si fuera un cuento nada más. El mundo así lo quisiera ver, pero no lo es. Es algo verídico, algo que sucedió y algo que ha afectado todo el mundo. Ahora, leímos o veímos la semana pasada, estuvimos en Génesis 1 y 2 y estuvimos viendo la creación del mundo. Todo fue creado por él, por medio de él y para él, dice allá en Colosenses. Y ahora, Dios, habiendo creado todo el mundo para bendición, para la gloria y honra de Cristo Jesús, vimos cómo creó al hombre, Adán y Eva. ¿Y por qué los crea? Dijimos, no es porque Dios estuviera él solo o sin otra cosa que hacer, o estuviera aburrido. Necesitaría él, no, como que retumba ahí. Y no soy yo, ¿eh? A ver, ahí, ahora sí. Sino que Dios busca tener una relación con el hombre, y la relación es bendición y es benéfica, creo que esa es la palabra correcta, es para bendición del hombre. Tener una relación con Dios. Ahora que estamos nosotros aquí, que hemos conocido a Cristo Jesús, sabemos cómo vivíamos antes sin Él, y ahora habiéndole conocido a Él, vaya, cómo ha cambiado todo el panorama de nuestras vidas. Ya todo tiene sentido, ya tenemos una esperanza para vida eterna. Y tener una comunión con Dios, tener la oportunidad de estar con Dios, o sea, asegurado, porque Dios nos lo está prometiendo, que aquel que crea en Cristo Jesús tendrá vida eterna. Entonces tenemos prometido estar con Dios para la eternidad. Ahora, por eso creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios, creó a ambos, a mujer y al varón. Pero lo que Dios quiere para vida eterna, lo que Dios quiere para la bendición nuestra, el diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Luego el diablo, en el capítulo 3, aparece. Vamos a orar y luego entramos en el capítulo 3. Señor, tú eres Padre, el dador de vida, autor de vida eres tú, Señor, y Señor, por misericordia tuya, Padre, hemos podido verte, conocerte, Señor. ¿Quién es el hombre? Decía el salmista, Señor, que tú te acuerdes de él. Oh, Padre, pero no solo te acordaste de nosotros, diste tu propia vida, diste a tu propio Hijo, Señor, para que tuviéramos vida eterna. Padre, qué importante, Señor, tener este pasaje y meditar en él, Señor, y reconocer, Padre, que tú aún ya sabías, Señor, lo que iba por suceder, Señor, estaba por suceder, pero en tu plan, Señor, magnífico, Padre, en tu plan, Señor, era redimir a todo hombre, era enviar a tu Hijo, Señor, dándonos, Padre, la opción, vida, libre albedrío, Padre, luego decimos, Señor, pero tú nos diste la opción de escoger, Padre. Escogerte a ti o el que rehúsa, Padre. rehúsa creer, Señor. Pero nosotros estamos, Padre, aquí porque hemos creído y queremos honrar tu nombre, Padre. Bendícenos con tu palabra en esta tarde, Señor. Y ayúdanos, Señor, gozarnos, Padre, porque tú has triunfado, Padre. Triunfado sobre el enemigo, Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Dice el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Había creado Dios al mundo, había puesto Dios al hombre ahí en el Edén y le había dicho: todo es tuyo, disfruta, disfruta de lo que he hecho, vaya, es para ti. Una sola ley había, ¿verdad? Un solo límite, un solo pero, digamos, ¿no? El árbol del fruto del bien y del mal, no comas de él, le dice. ¿Recuerdan en el versículo que estábamos en el capítulo 2, versículo 15? Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, dice el 16, Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. Dando opción, dando libre albedrío. Dijimos, Dios no nos hizo robots, no hizo una maquinita, no hizo un juguetito con pila que ya está grabado lo que tenga que decir, que nada más dice, Dios te amo, Dios te amo, alabado sea Dios. O sea, ¿realmente le ama? Cuando está programado a decirlo, cuando tiene un chip de memoria que nada más dice lo que fue programado, o se siente, o es realmente amor cuando alguien lo siente y lo expresa. El esposo y esposa, ¿no? ¿Sabe uno perfectamente lo que es enamorarse? ¿Y sabe uno perfectamente lo que es responder al amor y la persona cuando respondes? Cuando es solo un mecanismo, entonces pone en duda todo. Ahora dice la Biblia que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, le dice la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Así es que Dios te dijo eso. O sea, ¿qué hace el diablo? El diablo pronto al cristiano, a cualquier persona, quiere hacerlo dudar, poner a pruebas la voluntad de Dios y la benignidad o el amor de Dios. Le dice, ¿realmente dijo Dios eso? Lo que pasa, y tratándole de hacer pensar a la mujer que la voluntad de Dios no es para el bien de ella, sino que Dios le quiere robar algo, la quiere estafar, le quiere prohibir un bien. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tú comas de Él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, pone a prueba la voluntad de Dios para ellos dos, para ella. De veras, si Dios dijo eso, es porque no quiere, Dios quiere prohibirte la felicidad. Y Dios sabe que tú vas a ser como un Dios. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? De la mentira del diablo. Luego pone, dijimos que pone a prueba la voluntad de Dios, si realmente la voluntad de Dios es para nuestro bien. Ahora, déjeme también lo explico de esta manera. ¿Cuánto cristiano no ha recibido a Jesús? ¿Cuánto de nosotros no hemos estado en el camino? Y muchos, ¿no? Al pasar pruebas. Luego viene el diablo y con otras personas. ¿No es cierto que luego dice la gente, ¿dónde está tu Dios? Si Dios te amara, no te estuviera pasando esto. Yo recuerdo una niñita, una familia a la cual se estaba acercando a la iglesia y por primera vez habían escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Están viniendo ellas, su mamá, su abuelita y ella venían. Luego por accidente iba la niña caminando por la calle y se tropieza, no calculó bien la banqueta, se cae y se raspó feo la rodilla. Inmediatamente la gente, ya ves, eso te pasa porque te saliste de la religión. O sea, poniendo el enemigo a dudas, a prueba la voluntad de Dios para esa niña. Si tú de veras estuvieras en la verdad, si estuvieras en el evangelio, o en la verdad, ¿no? Porque no sabes ni la palabra evangelio, no te hubiera pasado tal cosa. Y también el diablo pretende poner en duda, poner a prueba la benignidad o amor de Dios. Si de veras Dios te amara, no te estarían pasando tantas cosas. Y el enemigo usa las pruebas para alejar a la gente de Dios, para sacarlos del camino. Les dice que Dios les está mintiendo a ellos, a ella le dice, Dios te está mintiendo, te está defraudando, Dios te está robando. Ahora, la mujer, cuando le pregunta el diablo que si Dios le dijo que no comiera del árbol, la mujer le responde a la serpiente que del fruto de los árboles del huerto pueden comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dice, no comerás de él ni toques de él para que no mueras. Y la serpiente le dice en el versículo 4, no moriréis. O sea, ahí abiertamente reta la palabra de Dios. Y el diablo va en contra de la palabra de Dios. Y le dice, así abiertamente, no morirás. Al contrario, ya vimos, todo contradiciendo lo que Jesús, lo que Dios había dicho, cuando le dijo, de todo puedes comer excepto de ese árbol, porque el día que comas de ahí, ciertamente morirás. ¿Recuerdan ese pasaje? Recuérdenlo, porque ahorita vamos a también ver eso más a fondo. Pero la palabra de Dios era, no comas de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahora, no es que Dios quiera prohibirles el bien, un bien, una bendición, que se gocen, que disfruten la vida, porque luego el joven piensa, no, es que me está prohibiendo Dios estas actividades, porque en estas actividades voy a encontrar la felicidad. Pero es, el diablo viene y le dice al joven, le dice a la persona, le dice a aquel varón que está casado, le dice a la mujer que está casada, mira, Dios te quiere prohibir, nada más te quiere tener una mujer o un con tu cónyuge, porque mira, acá está lo mejor. Y te está haciendo poner, te está haciendo dudar en la voluntad de Dios y el amor de Dios para tu vida, pero es para nuestra protección. Era para la protección del hombre, no comas de él. Porque el día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Dios los estaba protegiendo, pero el hombre, dando Dios oportunidad, dándole, mejor dicho, libre albedrío, tomó la decisión y pecó. ¿Y quién estaba defraudando a quién? ¿Estaba Dios defraudando al hombre o protegiendo al hombre? ¿O estaba el diablo defraudando, engañando a la mujer? Era el diablo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que el diablo, o sea, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira lo que pasó aún desde el inicio, cuando Dios creó al hombre, buscando ahí, tomando la ventaja. Ahora yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo la mujer junto al árbol, no? ¿Qué estaba haciendo ahí? Pero así somos de curiosos y así somos de necios en ocasiones, porque sabemos que no nos conviene esta cosa, esta actividad, pero queremos probar hasta qué tanto me puedo acercar, qué tanto puedo estar al límite y mantenerme al borde. Siempre le decimos a Dios o a nuestros amigos o a nuestros padres, no, yo me puedo mantener al margen, ¿no? Me puedo acercar, pero no me va a afectar. Y Dios te está diciendo, es más, no te conviene estar ahí en ese perímetro, apártate. Pero ahí está, y cayó la mujer, le engañó el enemigo, le dice, no moriréis. Jesús dijo sobre el diablo, vamos juntos a Juan capítulo 8 versículo 44, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8 versículo 44. Le está hablando a los fariseos y les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Lo ven? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo engaña y seduce con el pecado y pone a prueba la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, y hace creer a la gente que Dios quiere prohibirnos todo el bien. Así es el pecado, ¿no? Vaya, la mujer, dice la escritura ahí, que veía el árbol, que era bueno para comer, era grato para los ojos, ¿no? Para alcanzar sabiduría. Y así es el pecado, y el diablo te engaña. El diablo engaña al mundo. Les hace pensar, viendo chavos a los hombres vestidos así de oro, con cadenotas, con sus anillotes, con sus camionetotas así grandes, y van al sur de México y llegan y dicen, pues si me uno al narcotráfico, vaya, me va a ir bien. Y el diablo les hace pensar que ahí está la felicidad, pero todo lo contrario, ¿no? El diablo es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso, de lo suyo habla. El diablo promete cosas, pero el diablo no cumple. ¿Cuánto les duró el gusto a Adán y Eva, ¿no? ¿Cuánto les duró el gusto al haber pecado? Y así es el pecado, ¿eh? Pronto se cobra. Y decimos, bueno, yo digo pronto se cobra, pero luego vemos a gente, y ves tú a gente que está robando o que está engañando, y por eso tienen sus bienes y tienen sus riquezas, y dices, hace pensar, es que ellos no sufren, ¿no? Y yo también me voy a, pues yo, el que no tranza no avanza, y yo también voy a transar, y yo también voy a hacer esto y aquello para tener. Pero ¿qué tanto te va a durar el gusto? 20, 30 años. Y se cobra todo. ¿Y qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su vida, o sea, en el infierno? ¿Qué dará el hombre a cambio de su vida? Dice Jesucristo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre perder, digo, ganar todo el mundo y perder su alma? El enemigo, dice Jesucristo aquí en este pasaje, es homicidia, porque anda buscando a quien devorar, y encontró a la mujer, ¿y qué hizo con la humanidad? El blanco no solo era ella, sino todos nosotros. Por el pecado de uno entró el pecado a todo el mundo, y por cuanto todos pecaron, o sea, todos murieron, dice la escritura, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Todos constituidos pecadores. El diablo es mentiroso, no hay verdad en él. Padre de mentira, es mentiroso desde el principio. De hecho, es por ahí, por Isaías 13, creo, no lo apunté, pero cuando el diablo, aún en su mentira, aún en el engaño, antes de la creación, se elevó en su propia mente y engañando a un tercio de los ángeles, dice que cayeron con él, se levantó y se quiso postular más alto que Dios, y cayó el diablo, y luego homicidia, aún causó la caída de muchos ángeles. La serpiente, regresamos a Génesis, le dice que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, dice Dios, dice el diablo, perdón. Mira lo que Dios, las barreras que Dios te pone, ¿no? Él sabe que el día que tú comes de ahí vas a ser como Dios. Y se le han de haber parado los pelos como erizo, ¿no? Ser Dios. ¿Saben qué es la mentira que el diablo sigue utilizando? Fue la mentira que en la que él cayó, en la que él decía, y seré yo como Dios. Seré como el Altísimo, seré como el más alto, dice. Y Dios por eso lo bajó hasta lo más bajo. Esa mentira en la cual él quiso, pretendió elevarse contra Dios, engañó a un tercio de los ángeles, es la misma mentira que estaba usando con Adán y Eva, con Eva aquí en esta ocasión. Tú vas a ser como Dios. Es la mentira que el diablo usa en el hinduismo, a donde les dicen que por la reencarnación y por tantas veces que vas siendo reencarnado y perfeccionado, si te pones abusado, si te pones abusado y ya viviste, si vas viviendo así, luego uno de los estados más altos es ser un becerro. Y ahí andan los becerros libres y no se los comen, ¿no? Porque dicen, esos son uno de los que han sido reencarnados en los niveles más altos. Y les ha dicho a la gente, tú puedes ser como Dios. Al mormón le dice, y el engaño del mormón es ese, que tú puedes ser como Dios. Estuvimos evangelizando en la ciudad de Jalapa, y recuerdo que estábamos tratando, hablándole a una persona que tenía varios años como mormón, yendo al templo de los mormones, y le dije, préstame tu libro, El Principio del Evangelio, uno de los primeros libros que le dan a ellos, Principios del Evangelio. Te vas al último capítulo, y luego en el último capítulo, cuando habla supuestamente de la salvación, para ellos la salvación es ser Dios. Les dicen, y en ese libro está escrito por José Smith que él supuestamente decía que Dios era un hombre como nosotros, y fue subiendo una escalera de hechos y llegó a ser Dios y llegó a crear tierras y cielos y galaxias y niños o hijos espirituales, mejor dicho, ¿no? Y la meta para el hombre en la religión de los mormones, para los varones, es llegar a ser Dios, perfeccionarse hasta llegar a ser Dios. O sea, el diablo sigue usando la misma mentira, nada más le cambia de tantito sabor, le echa poquita agua de Jamaica o le da esa tantita, lo sazona de este, y dice, mira, tú vas a ser Dios, y el hombre se engaña, se deja engañar. Qué mentira, ¿no? Eso es una mentira desde el mismo infierno, desde la boca del enemigo. Así es que si por ahí anda había algunos hace tiempo, no sé si todavía estén predicando lo mismo, pero había unos que predicaban, evangelistas, televangelistas, que decían lo mismo, que tú podías llegar a ser Dios. Vio la mujer, dice el versículo 6, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, vamos a ser sinceros, el pecado muchas veces es atractivo, puede ser atractivo, puede llamar la atención. Al parecer todo va a estar bonito, todo va a estar bien, vaya, ¿cómo te lo pintan en los comerciales, ¿no? Cuando están vendiendo la cerveza, ¿cómo le hace el mercadotecnia? Vaya, puros jóvenes, ninguno de ellos tiene la panza así, que ha tomado ya mucho, todos ellos parece acordeón el estómago, y los chavos todos corriendo, pero toman mucha cerveza, ¿no? Ninguno de ellos tiene problemas familiares, ninguno de ellos tiene problemas con la policía, ninguno de ellos tiene problemas en el hogar, el matrimonio no se está deshaciendo. O sea, es una mentira lo que te está vendiendo el mundo. Atractivo, oh, ahí está la cerveza y que le cae la... está sudando y todo. Cuando la mujer ya está llorando, ¿no? Porque luego le van a tocar la puerta y le dicen, oye, tu esposo allá está tirado en la calle, y ahí va a recogerlo en la calle. O sea, no es la realidad también, hasta dónde llega el pecado. Hablando de Jalapa, conocimos, Dios nos dio la oportunidad de llegar a un hogar a donde estaba una señora, dice, ya no puedo, hermanos, ya no puedo, es que, y su esposo que estaba ahí acostado de una gran cruda que tenía ya meses, si no años, sin trabajar, porque se alcoholizaba. ¿A dónde están los famosos comerciales, ¿no? Y ella decía, es que yo ya lo quiero dejar, no se las hago muy cansado, Dios es grande, que se convirtieron a Cristo ellos dos, y ese hombre transformado, fue un giro total, que hasta sus hijos dijeron, wow, ¿qué le pasó a mi papá? O sea, su mamá iban ellos a recogerlo en la calle. Ah, pero qué bonito te lo pinta el enemigo cuando te está vendiendo el pecado, ¿verdad? Iban y lo recogían y lo cargaban a la casa con la pena, la gente burlándose. Por fin el hombre recibió a Cristo, ya trabajaba, cosa que no había hecho en años, y responsable, yendo a la iglesia, leyendo su Biblia, sus hijos se convierten a Cristo. Falleció en Cristo Jesús, está en la gloria el hombre. O sea, el que realmente te da la vida es Jesús, y te la puede regresar. Si el diablo nos la robó en aquel entonces, Cristo Jesús te la regresa. Solo necesitamos acercarnos a Él. El diablo es el que quiere venderla, te vende la mentira. Jesucristo te da la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará verdaderamente libres, dice. hubieran visto, hubieran conocido a nuestro hermano. Un giro total, ¿no? Y de esos hay muchos, de esos somos nosotros, ¿no? Para no ir lejos. Tomó la mujer y luego le dio al esposo. No sé si le batió las pestañas así, le dijo, toma. Ok, mi amor, y lo toma y comen. O sea, porque Dios a él le había dado instrucciones directas. Dios a él le dijo específicamente, no lo hagas, para protección de él, para protección de ella, para protección de sus hijos. Pero ahí estaba él en una encrucijada, y hay veces estás en esa encrucijada. Por acá te están invitando al pecado y el Espíritu te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Tú bien sabes, escrito está, ¿no?, que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, los homicidios. Escrito está, pero ahí estás en la encrucijada. Este hombre, no sé, ¿no? No sé qué estaba pensando él, pero si por amor a ella, si por no sé qué cosa, la verdad, en fin, no los puedo culpar mucho a ellos, porque todos hemos pecado, ¿no es así? Todos hemos pecado. Pero él comió junto con ella, dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre, al oír, le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escogí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O sea, solo se delata, ¿no? El diablo le prometía sabiduría y ahí está, como el niño, ¿no?, que se comió el pastelote y está ahí toda la mancha ahí de chocolate, y te comiste el dulce, ¿verdad?, te comiste el pastel, y no, yo no sé, no, yo no fui, ahí está él todo manchado. Así él, yo me escondí de ti, o sea, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿quién te dijo? Ellos estaban, había cerrado el capítulo 2 diciéndonos que ambos, versículo 25, capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos o los dos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora se avergonzaron y se escondieron. Se cosen delantales, se esconden. Se esconden de Dios, quien los buscaba. Se paseaba al aire del día. O sea, Dios estaba en medio de ellos. Ellos tenían un gran privilegio de tener esa relación con Él, un contacto con Él, algo tangible, algo que pudieras hablar o escuchar su voz. ¿No anhelamos escuchar la voz celestial, hermanos? O sea, ¿qué cosa nos mueve? O sea, nuestro corazón hasta se me sube la adrenalina al pensar de escuchar la voz de Dios, nada más. Ellos acostumbraban a escucharlo. Tenían una comunión con Dios. Y cuando pecan, se perdió eso. Se esconden de Él. ¿Quién les enseñó que estaban en desnudos? Oí tu voz y me escondí. Jamás habían hecho eso. Ojalá y noten, hermanos, tengo que decirlo, ¿no?, que antes de este punto, antes de haber pecado, antes de haber desobedecido la única ley que había en el huerto de Edén. Antes de haber ellos pecado, no se daban cuenta, porque lo físico, lo material, o sea, no llevaba precedencia sobre las cosas, no tenía importancia. Era una vida espiritual. Ya ven cómo la Biblia nos dice en Gálatas que vivamos por el Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. ¿Lo tienen, hermano? Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, o no os ¿cómo se diría? ¿Satisfagan? Los deseos de la carne. O sea, no busquen la satisfacción de la carne. Andar en el Espíritu. Se nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagas lo que quieres. Pero ellos andaban en el Espíritu anteriormente. Andaban conectados con Dios. Había, parece que, línea directa. Todo eso se perdió. Ahora, cuando anteriormente no se daban cuenta, hacían caso omiso a lo físico. Ahora lo que primero vieron era lo físico. La carne tuvo precedencia sobre el espíritu, porque se escondieron de Dios. ¿Me explico? Lo que anteriormente era primero, ahora quedó desplomado, olvidado. Muertos en espíritu, dice la escritura. Vamos a apurarnos para ver eso, ¿no? Perdón. Y regresando en el versículo 12, en el 11, y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Ahora, en el versículo 12, Adán hace lo clásico, ¿no? Era ella. O sea, la mujer le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. ¿Lo ven? La mujer que tú me diste. O sea, él se está quitando toda la responsabilidad. Dios, tú me la diste y fue ella la que me convenció. Así es que yo. Él según se lavaba las manos, ¿no? Se sacudía las manos. No asumió responsabilidad. Dios está dando hasta oportunidad de arrepentimiento, pero él nada hace con él, nada quiere con ella. Ella y tú me la diste ahora, por fin. En fin, tú me la diste. La mujer en el versículo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: ¿qué? La serpiente me engañó y comí. Otra vez, pasándose la papa caliente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la serpiente le dice que se va a arrastrar y maldita va a ser entre todos los animales del campo. Pero el versículo 15 dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, en singular, y la simiente suya. Esta, hablando de la simiente suya, perdón, y la simiente suya, hablando de Jesucristo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está ya la profecía, ahí está ya el plan de Dios de la redención del hombre. Y no es algo que Dios luego pensó como el plan B. ¿Me explico? No fue como si Dios estuviera queriendo arreglar algo que se le salió fuera de control. O sea, Dios dice en Apocalipsis 13, luego lo puede checar, que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue crucificado desde antes de la creación del mundo. O sea, Dios ya tenía el plan de redención para el hombre. Sabía Dios que el hombre iba a pecar. No culpamos a Dios como a Adán. Pues para qué lo creó, ¿no? No. Dios dando la oportunidad y dando libre albedrío. La culpa fue del hombre. Pero Dios dice, hablando de Jesucristo, tú le vas a morder el calcañar, herirás el calcañar, pero él te herirá la cabeza, o sea, un golpe mortal. Lo vimos que Jesús triunfó sobre el enemigo en la cruz del Calvario, despojándolo a él y exhibiendo públicamente a él y a todo principado, decía ya en Colosenses. A la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, ahí pone ya el orden, ¿no? Ahora por haber pecado, haber sido engañada, tú vas a estar sometida a tu esposo. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo Dios? Aparte de que la tierra ha sido maldecida porque él pecó, ¿no? Le está diciendo, te saqué del polvo, polvo eres y al polvo volverás. Le está diciendo, vas a morir físicamente. A la tierra vas a volver. Ahora, recuerden lo que les dije, de allá recuerden la instrucción de Dios, no comas, porque el día que comas de él, ¿qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. O sea, le dice, el día que comas de él, ciertamente morirás. O sea, fue específico Dios. Luego lo vamos a leer más adelante, creo que es el capítulo 5, a donde Dios dice que Adán murió a los 900 y tantos años. ¿A dónde está la diferencia, ¿no? Jesús, Dios dijo, el día que comas de ahí, ese día ciertamente morirás. Y él muere a los 900 y tantos años. Cuando ellos se escondieron, se escondieron de Dios, es porque habían muerto espiritualmente. Luego, a los 900 y tantos, muere físicamente. Al polvo vas a volver. Pero Dios les había dicho, ese día que comas, o sea, se pierde lo más grande en tu vida, lo más importante en tu vida. Vamos juntos a Efesios capítulo 2, nos vamos a apurar tantito. Efesios capítulo 2, este pasaje creo que ya lo conocen. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, si no lo conoce, memorícelo. Este está muy bueno para evangelizar, para nosotros también. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 2, 1 al 5 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Chéquenlo, les está diciendo a ellos, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Adán y Eva pecaron, ellos pecaron, y ese día ciertamente murieron. Y Jesús o Dios estaba refiriendo a la muerte espiritual. Pero al que recibe a Jesús, miren, bueno, dice, hablando de esta muerte espiritual, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el diablo, o sea, manipulados por él, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El que está muerto espiritualmente, por naturaleza, es hijo de la ira. O sea, la ira de Dios está sobre él. La condenación está sobre esa persona. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Condenados para estar alejados de Dios, al menos que se arrepientan. Y dice el versículo 4, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora estábamos muertos junto con Adán, muertos también nosotros por nuestros pecados, pero dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, nos ha dado vida juntamente con Él. Vida juntamente con Cristo, resucitándonos juntamente con Él y sentándonos en lugares celestiales para que nosotros recibamos las bendiciones. Mire cómo dice el 6, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículo 7, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es el plan de Dios para el hombre. Era el plan de Dios para la humanidad cuando los creó. Era el plan de Dios para Adán y Eva, mostrarles la abundancia, las riquezas de su gracia para con ellos, para que disfrutaran ellos por toda la eternidad de la bondad, de las riquezas. Y no hablo de las riquezas ahora sí del oro, yo hablo del privilegio de tener a Dios como tu Señor y como tu Dios, como tu Padre. El diablo se interpuso, puso al pecado en medio. Estábamos separados de ese plan de Dios. Cristo Jesús nos ha unido nuevamente a eso, dándonos vida cuando estábamos muertos, ¿me explico? Y por gracia, dice, hemos sido salvados. Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa del pecado. Versículo 12, nada más nos está diciendo que el pecado y la muerte entraron por un hombre a todos los hombres. Por el pecado de uno, nos brincamos al versículo 17, luego puede leer lo demás. Pues si la transgresión de uno solo reinó, perdón, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pues así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más por él. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, por Jesucristo. Y ahí está haciendo la comparación, enseñándonos cómo entró el pecado y la muerte por un hombre, pero por otro hombre, el cual nos diría es el segundo Adán. Por ese segundo hombre entró la vida, la inmortalidad, el perdón de pecados a la humanidad. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia, dice la Escritura. Vamos a regresar a... Así como por en Adán todos murieron, todo el que tenga fe en Cristo Jesús vivirá. Vivirá. Al hombre le dijo, vas a volver a la tierra. Y el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí vamos a pausar otra vez, porque ahí pasa algo importante, ¿eh? Bueno, vamos a leer lo demás. Les hizo túnicos de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que nos alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrarse la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les hizo Dios túnicas de piel. Y nos preguntamos, hermanos, es bueno preguntarnos, ¿de dónde sacó Dios esas túnicas de piel? Ahora, leímos el capítulo 1, ¿no? O sea, Dios dijo, luz sea, y luz fue. Dijo que sean todos los animales del campo, todos los bichos que se arrastran y todas las aves del cielo, y al inmediato esas pieles igual él las pudiera haber creado, ¿no creen ustedes? Pero yo pienso que cuando dice que Dios les hizo túnicas de pieles, esas pieles las tomó de un holocausto que hizo, ¿ok? Eso se piensa, y yo lo veo así, que Dios mismo, por el pecado de ellos, hace una ofrenda, un holocausto para el pecado, como ofrenda expiatoria por sus pecados. Ojalá y me sigan, porque luego, siguiente capítulo, no vamos a leerlo hoy, léelo en casa, está Caín y Abel ofreciendo holocausto, una ofrenda. Abel lleva la de su un cordero, de lo mejor, dice, de su ganado, lo lleva y lo ofrenda. ¿De dónde aprendió él eso? O sea, ¿cómo sabía que a un animalito se podría ofrendar si ni siquiera comían animal? No comían carne. Todo lo que comían era fruta y hierba y lo demás. Así es que no los mataban para ese uso. ¿Me explico? ¿De dónde aprendió? Al parecer es algo que se les explicó cuando Dios los... Se los explicó Dios a Adán y Eva cuando ellos habían pecado, el por qué lo hizo Dios, y de ahí donde saca los holocaustos Dios, de los animalitos que había, los cubre con sus pieles de con las pieles. Entonces ves también antes de la ley de Moisés, antes de Moisés, cuando ya la ley levítica, están todos los sacrificios, y ahí de una manera ya más escrita, más establecida, hay instrucción de cómo deben de ofrecer. Ves a través de Génesis, lo vamos a estar viendo, cómo hay holocaustos, los están ofrendiendo. ¿De dónde aprendieron? Al parecer aquí, a mi parecer es aquí donde Dios les está explicando que sin el derramar de sangre no hay remisión, dice la Escritura. Sin el derramar de sangre no hay remisión. Y todo es porque Dios está por ofrecer su Hijo por nosotros, hermano. O sea, Dios les muestra de una manera profética que Él está por enviar a su Hijo. Él va a enviar para remediar la situación que se había ahí causado. Entonces Dios lo saca del huerto del Edén y pone allí una espada que se está moviendo, dice, de un lado a otro, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, había acceso al árbol de la vida, pero no tomaron de él. Había acceso al árbol de la vida, mejor se fueron al otro. Wow. Pero otra vez, miren la misericordia de Dios, protección, que ahora no permite que tomen, no sea, dice Dios, que coman de él y vivan para siempre. En el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, para protección de ellos. Imagínese tener a Adán y Eva, que hubieran comido de este fruto, tener que vivir en este cuerpo para siempre, quizás en vejez, quizás ya débil, frágil. Imagínese haber enterrado lo que se siente enterrar a alguien que amas, a ver las consecuencias y recordar para siempre lo que habían hecho. Imagínese tener que vivir en la carne el resto por milenios. O sea, yo digo en la carne, luchar contra los deseos de la carne, no que debemos vivir por el Espíritu. Pero una de las cosas por las cuales anhelo la venida de Cristo Jesús es por ya deshacer con la carne esta lucha que luego tenemos, luego con la tentación en el cielo, cuando seamos revestidos de un cuerpo nuevo, en un cuerpo inmortal, dice la Escritura, incorruptible. O sea, ese nuevo cuerpo ya no va a tener el deseo de pecar. Ya eso, yo no quiero sufrir ya más contra el pecado. Es una lucha que tenemos diaria, ¿no? Luchas, estamos en la encrucijada, a ver qué vamos a escoger, el bien o el mal. Por la misericordia de Dios, ahora Dios, cuando antes vivíamos nada más concentrados en los deseos de la carne, Dios nos ha dado su Espíritu y ahora podemos vivir en Espíritu. ¿Sí me explico? Ahorita, aún con el poder de Dios, todavía es difícil. Pero cuando ya tomemos, o seamos revestidos en gloria, terminó esa lucha contra la carne. Fue protección aún para Adán y Eva, que Dios diga que no alarguen su mano y tomen del fruto de él, de la vida. Ese árbol luego aparece en Apocalipsis, en los últimos capítulos. Ahí está trasplantado y algún día comeremos de él. Tomaremos de él. Vamos a ponernos de pie.